partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, este verano 225 personas han muerto en las carreteras españolas. 4 de cada 10 eran motoristas, ciclistas o peatones. Durante los meses de julio y agosto se han producido más de 93 millones de desplazamientos. Segunda, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha desvelado si se presentará a las primarias del partido para no enturbiar su refundación. Este nuevo proyecto culminaría en una asamblea extraordinaria en diciembre o enero del próximo año. Tercera, los Mossos de Escuadra han detenido en Girona a un yihadista que tenía intención de atentar en Cataluña. Se encontraba en un avanzado estado de radicalización y ya ha sido ingresado en un centro de internamiento para extranjeros. El yihadista, que iba a viajar a Siria tras atentar en España, está pendiente de su expulsión. Y cuarta, Alemania recuerda a las víctimas del atentado de los Juegos Olímpicos del 72, 50 años después. 11 atletas israelíes perdieron la vida junto a un policía y los 5 asaltantes. El presidente alemán ha asumido la culpa del país en el acto de conmemoración celebrado hoy.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dejamos atrás el verano y nos adentramos en un septiembre marcado de nuevo por la política, la economía, la incertidumbre. En La Linterna hemos decidido recordar lo que ha pasado durante estos últimos meses en España. Y mira, te voy a dar un dato. Han ardido 275.000 hectáreas en toda España en incendios forestales. Para que te hagas una idea, es más o menos toda la superficie de la provincia de Álava, más que la provincia de Vizcaya. En todos ellos hay cientos de afectados que siguen a día de hoy conviviendo con un paisaje negro. Esta mañana, Adrián Gil y yo hemos estado en un paisaje teñido, como te digo, de cenizas. Hemos estado en esos lugares abrasados por el fuego, en la puerta del Parque Nacional de Monfragüe, una de las joyas naturales más bonitas de nuestra geografía. Subimos entre cenizas hasta el pico de Mirabete, donde las vistas son impresionantes. A un lado, a lo lejos, el castillo de Trujillo. Incluso hoy se veía la ciudad de Cáceres. Al otro se distingue perfectamente la central nuclear de Almaraz, el embalse de Arrocampo, por cierto, cada vez más seco. De vez en cuando un helicóptero pasa por la zona para dejar paja en los lugares calcinados con el objetivo de asentar un poco más la tierra y evitar la erosión. El camino lo recorremos con el presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe, Paco Castañares. Nos cuenta que este lugar es el mejor punto para observar el recorrido que hicieron las llamas pues a mediados de julio.
Tiene como unos 750 metros de altitud y desde aquí dominamos todo el Parque Nacional de Monfragüe y sobre todo vemos toda la zona quemada, prácticamente las 2.700 hectáreas que quemó el incendio de Casas de Mirabete, que empezó el 14 de julio pasado y quemó en prácticamente dos noches y tres días, tres mañanas, 2.700 hectáreas, 400 de ellas dentro del interior del Parque Nacional.
Te lo pregunté el pasado mes de julio, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo es, por qué es tan importante el Parque de Monfragüe?
Es el ecosistema de bosque y matorral mediterráneo más importante del planeta, ¿no? Junto con Cabañeros. Cabañeros tiene también la misma consideración, tiene también la misma clasificación, es parque nacional y es representativo de bosque y matorral mediterráneo, pero Monfragüe alberga la población mayor de buitre negro, la rapaz en peligro de extinción, justamente la zona que se quemó estaba en el corazón del reino, digamos, del buitre negro. Alberga también una población muy importante de águila imperial, águila real, halcón peregrino, cigüeña negra, tenemos una representación muy alta, y bueno, y sobre todo el bosque de umbría, la umbría de Monfragüe, que tiene 30 kilómetros de largo, parcialmente quemada por el incendio, que yo creo que es el bosque y matorral mediterráneo más bonito y más mejor conservado hasta ahora del planeta.
Visto toda esta superficie quemada, completamente a nuestro alrededor, se te pone la piel de gallina, pero ¿se puede decir que se rozó la hecatombe, que no se quemó Monfragüe por un pelo?
Sin duda alguna, ahí lo vemos, en el valle que tenemos en el centro, que es el Valle de Río Frío, es una garganta que nace dentro del Parque Nacional y muere dentro del Parque Nacional, desemboca en el río Tajo, al lado del Salto del Corzo, ahí se inicia el gran valle, con Solana y Umbría, de 30 kilómetros de largo, que es un valle surcado en el centro por el río Tajo y flanqueado por dos sierras, ¿no? La sierra de Mirabete aquí y la sierra de La Parrilla en el lado contrario. Un valle que tiene 6 kilómetros de ancho en el sitio más estrecho y 8 kilómetros de ancho en el más ancho y 30 kilómetros de largo. Esa umbría, en dirección a la cual iba el incendio y llegó a meterse en ella, si hubiera continuado el viento del lugar en el que venía, probablemente el incendio hubiera salido por el Salto Gitano, es decir, se hubiera llevado por delante prácticamente en una sola noche todo el Parque Nacional.
Desde lo alto del puerto es muy fácil localizar el pueblo de casas de Mirabete. Son un centenar de casas blancas rodeadas completamente de cenizas. Tan solo un milagro ha salvado este lugar donde viven cerca de 200 personas. El fuego se inició una tarde, el humo blanco ya alertaba de que algo iba mal. Los primeros en verlo fueron Moisés y Felipa, dueños del único bar del pueblo.
Bueno, nosotros lo vimos desde los primeros, aquí desde la cocina. Vimos el humo ahí abajo y pues rápidamente llamamos al 112 y nos pusimos en marcha. Yo estuve apagando el primer día ahí una parcela, porque había vacas alrededor para que no llegaran para las vacas. A las 4:30 de la tarde con 44 grados que hacía. Ese día, que es el día que más calor ha hecho, yo creo, de todo el verano.
Las llamas empezaron a aumentar, el aire no ayudaba, pero la primera noche se consiguió medio controlar. Los efectivos se empezaron entonces a centrar en frenar la expansión del fuego hacia el Parque Nacional. Justo en ese momento, el primer foco se reavivó y empezó una auténtica pesadilla.
La segunda noche fue un infierno esto. Había aquí, se levantó aire y yo sí que se veía peligrar. Bueno, aquí dentro del bar, ahí detrás, se quemó un poco. Y bueno, estaban los bomberos por aquí dando vueltas y no se dejaron quemar el pueblo, claro. Hombre, lo que pasa es que el pueblo es todo nuevo y ya no hay cuadra ni hay nada de madera ni nada de eso. Entonces también un poco lo salvó. Un corral ahí se quemó, ese corral ahí de piedra.
El fuego rodeó todas las casas. Desde el patio de Bamaría se podía ver todo el monte engullido por un incendio que hipnotizaba. En mitad de la noche, la Guardia Civil dio el aviso.
Como estábamos los dos solos y yo no sabía lo que me enfrentaba, además, fíjate la situación que tiene mi casa, que está ahí mismo sí. En la sierra, pues sería la primera en salir ardiendo. Fui a dormir y por la noche a las 2:30, pues suena megafonía que nos tenemos que ir.
Con lo puesto, Eva María y su marido fueron evacuados, cogen lo poco que tenían a mano, dejando atrás toda la vida. En sus cabezas aún siguen recordando aquellos momentos en los que huían por la carretera.
Cuando salimos, yo veía incendio en un lado y en otro, con un terror. O sea, a cada lado de la carretera yo veía fuego. Claro, mi marido estaba en shock. Y entonces yo, aterrorizada, digo, verás, ahora llegamos ahí a un sitio donde se estrecha, que es la autovía. Que al salir a la autovía, digo, y ahí salimos ardiendo. Pero gracias a Dios, llegamos a la autovía. Pero ya te digo, llamas en un lado de la carretera, llamas en otro.
Imagínate lo que puede pasar por tu cabeza si estás evacuado mientras desde la ventana ves cómo las llamas rodean tu casa, tu finca, tu coche. Joaquín es profesor en Plasencia, pero vive en casas de Mirabete y recuerda que durante aquella madrugada cada minuto que pasaba era más pesimista.
Esperando a que un milagro se apague el fuego o que la gente que interviene pues lo hiciera bien y no se quemara el fuego. O sea, incertidumbre, porque claro, evidentemente no nos dejaban entrar. Entonces, pues, de incertidumbre y miedo.
La autovía de Extremadura se cortó debido a que el fuego había cruzado de lado a lado los cuatro carriles. Fue un incendio impredecible, marcado por el viento que arrasó todo lo que se encontraba por el camino.
El incendio comienza justo al lado del pueblo, un poquito donde están aquellas casas del antiguo restaurante Torre Eiffel, que era un lugar en el que tomábamos café todos los que pasábamos por esa carretera camino de Madrid, o veníamos de Madrid camino de Mérida o de Extremadura. En la curva de abajo y se inició el incendio. Fue en dirección al Parque de Monfragüe, tardó como unos 35-40... tardó como una media hora, 40 minutos en meterse dentro del Parque Nacional. Continuó avanzando por el Parque Nacional, pero insospechadamente, cuando todos estábamos temiendo lo peor, dio un giro de 180 grados, es decir, se volvió por sobre sus propios pasos al lado, lógicamente, por donde había monte sin quemar, y se vino en dirección al Pico Mirabete, donde estábamos nosotros, y al pueblo. Esa misma tarde llegó al pueblo en una primera vez. Volvió a subir hacia el Pico de Mirabete, se metió en esta otra zona que tenemos aquí. Otra vez nos volvimos a asustar porque pensábamos que iba a ir ahora por la Solana de Cantagallo y por la Solana del Coto, pero volvió otra vez hacia el Pico de Mirabete y hacia el pueblo, que fue cuando ya lo evacuaron de madrugada. A las 2 de la madrugada decidieron evacuar en la primera noche el pueblo de Casas de Mirabete y a todos sus vecinos. Volvió a subir hacia arriba, volvió a ir en dirección, ya se desplazó hacia Cantagallo, el Cerro Caganido y la zona de Jaraicejo, y volvió de nuevo esa misma noche, la noche siguiente, volvió a acabar de quemar lo que le había faltado en Casas de Mirabete, en el pueblo, que ya estaba evacuado. Pero cruzó la autovía, a eso de las 12:30, 1 de la madrugada, cruzó la autovía con un viento fortísimo que lo empujaba y obligó a evacuar Román Gordo y Guerra de Albalat, que los vemos allí en esta a nuestras
espaldas. Y cortar la Nacional.
Y cortar la Nacional durante un montón de horas. Estuvo cortada, yo creo que 14 horas. Toda esa noche y al día siguiente hasta media tarde ya.
Finalmente, la labor de los bomberos pues consiguieron extinguir un fuego que arrasó más de 2.700 hectáreas. Tras varios días y ya con el incendio extinguido, es el momento en el que los vecinos comienzan a asumir la realidad. Es el caso de Alejandro.
Mucho. Yo son 2 meses todavía y lo veo todos los días y todavía no me he acostumbrado a verlo así, ¿sabes? Piensa los animales, me gusta la caza, los animales de la caza han desaparecido todos, los pocos que han quedado están desubicados por ahí, no saben dónde están. Pues encima del año que hay de sequía no tienen dónde beber. Fatal.
Otros simplemente han perdido su modo de vida. Es el caso de Abraham. Le acompañamos paseando por lo que queda de su finca. Tiene 600 hectáreas en las que pastaban cerca de 130 vacas y 300 ovejas. Algunas de las ovejas no pueden andar. Otras pastan por la única zona que se ha salvado del fuego. Las llamas han arrasado toda la finca y, lo que es peor, se ha llevado la vida de muchos de estos animales.
Pues mira, cuando llegamos, las ovejas estaban vivas, entre comillas. Había dos que estaban muertas y las que estaban vivas, las demás estaban quemadas. Bueno, en 2-3 días fueron falleciendo ovejas y las que quedaron llevamos a un veterinario que las viera y decidimos sacrificarlas porque nos dijo el veterinario que no tenían cura, y para que los animales sufrieran tuvimos que sacrificarla.
El incendio ha destruido el día a día de muchos agricultores y ganaderos. Para Juan Carlos, presidente de los propietarios de estas fincas de Casas de Mirabete, el incendio ha sido un golpe a la economía de la zona.
Hombre, está complicado, ¿no? Porque estas fincas, sobre todo de las que en las que yo soy presidente, pues vivían un poco del tema de la caza y del aprovechamiento forestal, sobre todo, y apícola. Entonces, de momento, en unos años, pues se ha cargado el aprovechamiento forestal, se ha cargado el aprovechamiento apícola. La caza, pues este año en principio no se va a cazar porque es, yo creo que es un problema grande el que ha creado. Las reses se han largado, los animales se han perdido porque entre ellos se habrán quemado mucho. Y luego, por otra parte, pues entrando ya dentro del municipio, pues ha hecho un daño grandísimo a los alcornocales, que, bueno, pues la gente de los pueblos tenía cada uno su economía ahí, pues se sacaban unas perrillas, como decían en los pueblos, todos cada 7-8 años, pues iban viviendo, y sobre todo los olivares los ha quemado todo. Vamos, está complicado ahora en unos años verlo.
¿Los seguros cubren? Los seguros, imagino que algo ayudarán, pero ¿cubren lo suficiente?
No, no, sin duda alguna el seguro es un pequeño parche que te dan porque, por ejemplo, a mi familia se le han quemado ovejas y una yegua, y bueno, pues las ovejas ha habido un pequeño seguro ahí que había hecho hace unos 6 años, que ya habíamos pagado el valor de las ovejas que nos han dado en el seguro. Y te hacen, pero luego tienes que criar el animal otra vez, con todo lo que conlleva. No es rentable el tema, pero bueno.
¿Cuántos han subido los piensos?
Los piensos han subido una barbaridad. Debe haber subido un 30 o un 40% con relación al año anterior.
Eso sin contar el desastre del incendio.
Sin contar el desastre del incendio, eso por el propio hecho de lo que ha subido el grano y de lo que ha subido la vida, lo que ha subido los costos del gasoil, todo. Y una barbaridad.
Si hablamos de la economía de este lugar, no podemos olvidar el turismo. Claro, el Parque Nacional es un reclamo para muchos senderistas que en esta zona disfrutan de las rutas entre alcornoques. Este otoño tiene pinta de que será un palo duro para los negocios que viven de ello.
Hombre, la ruta de senderismo se hace sobre todo en otoño y en primavera. Entonces ahora en verano no se ha notado mucho. Pero claro, las rutas que hay están todas negras. No hay nada verde en toda la ruta. Aquí hay una ruta que se llama Ruta de los Alcornoques y se han quemado todos los alcornoques. La ruta de las mariposas, que estaba ahí entre eucaliptos y eso, se han quemado todos los eucaliptos. Entonces, está todo negro. No sé si afectará ahora, de cara al otoño, a gente que viene a hacer rutas.
Eso sin contar con la ceniza que ha quedado depositada en la tierra y que está presente en todos los lugares de la zona. Mira, en tan solo una hora, los cristales del coche con el que he venido a este alto de Mirabete se han llenado de ceniza. Y han pasado casi 2 meses, ¿eh? Encarnita nos cuenta lo difícil que es aguantar un panorama así en el pueblo.
Que donde había paisaje, porque yo en mi casa tengo un patio y veo toda la sierra, y yo decía, ¿ahora qué voy a ver? Palos negros quemados. Y así es, palos negros quemados. El olor no fue tanto cuando volvimos como el ver todo negro. Y aún así, todavía todos los días seguimos recogiendo cenizas de los patios, porque el aire, claro, no ha llovido, trae pavesa y trae ceniza y... Pero bueno, vas diciendo a ver si caen alguna gota y salen brotes verdes.
Desde este mirador se puede ver perfectamente el camino que ha recorrido el fuego. Claro, ¿cuántos años han de pasar para recuperar estos montes? Es una ruina económica, una ruina medioambiental. Y lo que más preocupa es eso, recuperarse lo antes posible.
Siempre que hay un incendio, sobre todo en zona de montaña, que tiene laderas pronunciadas y un suelo muy pobre, una capa fértil muy sensible, muy vulnerable, esas laderas quedan desprovistas de vegetación, que lo que hacen con sus raíces y con sus troncos es anclar en la tierra fértil al suelo, y cuando vienen las lluvias de finales de verano o principios de otoño, lo que hacen es arrastrar toda la ceniza, los restos vegetales quemados y la tierra fértil, que es lo peor, porque la tierra fértil, además, si se la lleva el agua, hace imposible la recuperación del suelo, y tardamos siglos en volver a tener posibilidad de recuperarlo. Y todo eso, lo peor que tiene es que arrastra material muy contaminante a todos los cauces que hay en el entorno. Aquí son tres fundamentalmente, que los tres además van hacia el corazón de Monfragüe: la Garganta del Cubo por la izquierda, por el centro la Garganta de Río Frío, que hemos hablado antes de ella, y por la derecha el Arroyo Giraldo. Los tres van al corazón del Parque Nacional de Monfragüe. Quiere decir que cientos, miles de toneladas de ceniza, de tierra vegetal y de restos vegetales quemados van a acabar en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, en un lugar que es el santuario del buitre negro y del águila imperial ibérica, fundamentalmente, ¿no? También de la cigüeña negra. El incendio es muy grave por lo que ha hecho, que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño también a la gente del pueblo, de Casas de Mirabete, pero sobre todo ha hecho mucho daño al ecosistema más oriental del Parque Nacional de Monfragüe, pero va a ser todavía mucho mayor el daño que va a hacer si la erosión se produce de una manera descarnada porque haya lluvias torrenciales, que ese es el principal problema ahora.
Tras este incendio solo queda mirar adelante, pero ya sabes, si no llueve, pues eso no se recupera, y si llueve, se va a llenar de ceniza todo. Los próximos años van a ser muy complicados.
Sí, el pueblo saldrá adelante, el campo se recuperará, pasará años y al final pues se recuperará. Le costará más trabajo que hace 20 o 30 años, que llovía más. Ahora le va a costar al campo más recuperarse porque no llueve. Yo me pongo en lo peor ya, no este verano, esto ya se ha pasado. Lo peor viene el verano que viene, que no va a llover y esto va a ser un desastre.
Abraham confía en que poco a poco las cosas salgan adelante y que vuelva la calma después de lo ocurrido.
Pues el campo, el tiempo que tarde, dependemos del de arriba, del cielo, de lo que tarde en llover. Si el campo, si el otoño viene temprano y le da por llover, pues lo vimos en un par de meses, el campo vuelve a tirar para que los animales empiecen a comer. Si el tiempo no acompaña, no podemos ir hasta la primavera. Pues no nos queda otra que aguantar como sea.
El paisaje, te lo puedo asegurar, es desolador. Claro, si le sumas la sequía, la falta de lluvias, el futuro, pues, haz cuentas. El viento y las llamas, en clave ya política, no entienden de fronteras, ni de estatutos, ni tampoco de competencias autonómicas. Solo devoran lo que encuentran a su paso. La actuación rápida y coordinada para frenar su avance es fundamental. Sin embargo, en algunas ocasiones se ve muy condicionada precisamente por el politiqueo, por las administraciones, por las competencias de las autonomías.
El fuego se mueve leyendo el paisaje y se mueve fundamentalmente por las vaguadas, por las cuencas de propagación que tienen las pendientes y tienen en el viento fundamentalmente su razón de ser, ¿no? Aquí en el incendio de las Hurdes, en el incendio de Ladrillar, enseguida dijeron, pasó enseguida a Salamanca, ¿no? A la Comunidad Autónoma de Castilla y León, enseguida dijeron que habían creado un organismo de coordinación. Pero para empezar le llamaban de manera diferente al incendio. Aquí se llamaba Ladrillar y en el lado de Castellano Rey se llamaba Monsagro. Y se llamaba Monsagro. Un incendio es un incendio. Y quemó 12.500 hectáreas. No es un incendio que quemara 3.000 hectáreas o que quemara 9.500 hectáreas. Es un incendio único que quemó 12.500 hectáreas. Entonces, además, cuando se complican las cosas, cuando los incendios son adquieren determinada dimensión, enseguida las comunidades autónomas, todas, llaman al Estado y piden ayuda al Estado. La UME, para defender los pueblos fundamentalmente y atacar las zonas más complicadas del incendio, las brigadas de incendios forestales, que son maravillosas, pertenecen al Ministerio de Transición Ecológica y son fantásticas, pero sin embargo el gobierno no tiene capacidad de coordinación, no tiene directores de extinción, no tiene técnicos que puedan hacer una actuación de verdad estatal. Presta sus medios, que los paga él, pero no tiene capacidad de extinguir, de luchar en la extinción del incendio. Hace falta un organismo nacional con competencia, que esté además enclavado, si es posible, en la presidencia del gobierno y que pueda asumir, sin quitarle las competencias a las comunidades, ya que tengan sus competencias en ordenación forestal y en gestión forestal, por supuesto en los incendios de sus niveles hasta el nivel 1, pero a partir del nivel 2 entra el Estado y debe ser el Estado el que haga todas las labores de extinción con todos sus medios.
La mayor parte de estos siniestros no hacen que seamos conscientes de la magnitud de una catástrofe natural así. Cuando pasan los medios, hablamos con los alcaldes, los bomberos, los vecinos. Cuando la UME se va, cuando el fuego se extingue, nos olvidamos como si no hubiera pasado nada. Por eso Juan Carlos pide que hablemos un poco más de las consecuencias de estos fuegos.
Pues yo creo que un poco sí, un poco este incendio, yo no quiero tirar balones fuera.
En general, hago autocrítica, yo también.
Tirar balones fuera a nadie, pero creo que el hubo un poco de abandono en la gente de los pueblos, de la gente del pueblo. Incluso ha habido problemas con la entrada de los ganaderos a echar de comerse los animales. Había el plan que hay, yo entiendo que debe ser un plan así para poder funcionar todo el mundo y que todo el mundo va a trabajar, pero creo que también se debe de considerar un poco a la gente que vive en el pueblo, el que tiene que venir a echar de comer sus animales, el que tiene que venir a hacer ciertos tipos de cosas que le han perseguido. Pero bueno, son cosas que en los incendios ocurren.
Sin duda, lo que va a ayudar a que todo este paisaje recupere sus alcornoques, sus buitres o sus increíbles vistas es el tiempo, la fuerza de los vecinos y el agua. Por eso quiero quedarme con el mensaje de Encarnita.
Yo confío. Hombre, los árboles grandes no los veremos nosotros, los mayores, pero bueno, confiemos en que los más pequeños lo puedan ver con este paisaje que teníamos aquí tan precioso.
¿Yo qué quieres que te diga? Claro, pisando ceniza y con la garganta todavía con ese humo que se te mete dentro, pues hombre, he visto esto muy optimista y soy un urbanita, no lo puedo ver. Te recuerdo la magnitud real de los incendios forestales este verano en toda España. Más de 275.000 hectáreas arrasadas, 2.750 kilómetros cuadrados. Si sumamos este incendio, donde hemos estado esta mañana en Cáceres, más el de las Urdes, más los incendios en Zamora, en Orense, en Valencia, ¿te acuerdas? Este último del tren. En Barcelona, en Zaragoza, en Ávila, en Tenerife. Así, esas 275.000 hectáreas equivaldrían a lo mismo que ocupa toda la provincia de Álava, más que toda Vizcaya. Coge un mapa, pinta de color negro la provincia de Álava, y esa es la superficie que se ha quemado en España solo este verano. Insisto, creo que no somos conscientes de la magnitud de la catástrofe, de los años y años que tardarán en recuperarse esos montes, si es que consiguen recuperarse. No somos conscientes de la ruina de miles y miles de personas que han visto arder sus pastos, sus animales, que ven a arruinar su vida entera. Y mientras tanto, seguiremos con el politiqueo. ¿Te acuerdas aquel primer incendio de la Culebra que salió el gobierno en pleno? No, en Castilla y León, como gobierna Vox y como gobierna el PP, que haya sido un disparate de gestión tal. Luego vino Extremadura. Chitón, aquí gobierna el PSOE. Luego vino Zaragoza, el de Ateca. Barcelona, el de Vejiz en Valencia. Y allí ya aparece Pedro Sánchez y dijo aquello de no hay que politizar el fuego. En Valencia gobierna el PSOE con Compromís. Las llamas no entienden de estatutos de autonomía. Las llamas no entienden de politiqueo, ni de competencias, ni de administraciones. Las llamas son un desastre para España y para el sur de Europa. O tomamos conciencia, todos, y los periodistas también, de lo que esto significa, o se confirmará que, otro año más, no habremos aprendido nada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Rusia no va a reanudar el suministro de gas por el Nord Stream 1 hacia Europa. Estaba cantado. Hasta que Bruselas al menos levante las sanciones, Putin ha dicho que no es. El corte se produjo el viernes, bajo una excusa absurda. Hoy el precio del gas se ha disparado, ha alcanzado los 280 euros, un 30% más que la semana pasada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, menudo día.
Te iba a decir, ¿puedo leer un mensajito que me han mandado hace unos segundos?
Sí, sí, puedes, claro.
Dices algo así como, qué sensación de caos, de que todo está manga por hombro.
Pues que es una sensación. Hola, comenta. De caos. Bueno, vamos por el principio, ¿no? Por Rusia. Bueno, pues se confirma la amenaza. No parece que Europa a estas alturas vaya a levantar las sanciones a Rusia. Unas sanciones que, por otro lado, no afectan ni al petróleo, ni al gas, ni al carbón, por el que Rusia lleva los últimos 8 meses ingresando dinero récord, entre otros, de los países de la Unión Europea, ¿no? La pregunta que ahora mismo todo el mundo nos hacemos es, bueno, vamos a ver, ¿y cómo estamos de reservas? Porque, claro, si no va a llegar más gas de Rusia, bueno, pues dicen los países que estamos hasta en un 80% de reservas. ¿Eso qué significa? Pues mira, tres cosas. Se tiene que cumplir. Que este otoño e invierno sea muy suave. Defina usted suave, pero bueno, muy suave. Que además todo el mundo cumpla con unas medidas de ahorro que son difusas dependiendo de los países. Y si todo eso pasa, llegaremos hasta marzo con las actuales reservas de gas que tenemos. Pero claro, en abril tendremos cero reservas, pero las industrias, por ejemplo, electrointensivas, seguirán trabajando, y las que fabrican coches, y seguirán necesitando gas, y ya no tendremos ese gas, ¿no? Y lo último, bueno, pues Alemania se ha dado cuenta hoy y ha anunciado que ya no cierra las centrales nucleares que tenía previsto cerrar. Anda. Para final de este año, efectivamente, sino que las deja abiertas y que extiende su periodo de vida, porque son conscientes de que con las reservas solo no se mantiene, claro, la producción de un país, ¿no?
Justo hoy Francia cierra la puerta al Midcat, al famoso gasoducto. Sánchez y Olaf Scholz, el alemán, acordaron terminar de construir el gasoducto, o por lo menos proponérselo a Francia. Pero hoy Macron ha dicho que no es.
Lo digo con mucha ingenuidad. No entiendo el problema a corto plazo que intentamos solucionar. Y por plagiar a uno de mis predecesores, no comprendo por qué debemos saltar como cabras del Pirineo sobre este tema para explicar que eso solucionaría el problema del gas. Es falso, factualmente falso.
Macron dice que los dos gasoductos que ya funcionan desde País Vasco y Navarra están infrautilizados. ¿El Midcat era una solución en el medio plazo, Pilar?
Bueno, era una solución factible. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy, después de que dos veces anteriormente el gobierno de Francia dijera que no lo veía, consiguió convencer a los franceses y llegaron a un acuerdo y ya estaba presupuestado y con obra. Llegó este gobierno, llegó la vicepresidenta Rivera, que como sabes considera que el gas es tan maligno como el petróleo, y decidió paralizarlo. En estos momentos hubiéramos tardado entre 2 y 3 años, según los expertos, en ponerlo en marcha. Pero bueno, supondría un gaseoducto que luego podría utilizarse también para transportar hidrógeno. Lo ha paralizado en seco Francia, y yo aquí te hago una reflexión, porque mañana se cumple una semana de la famosa visita de, sí, Sánchez a Scholz en Alemania. Y las dos medidas que comprometió Sánchez, que fue: vamos a luchar en la Unión Europea por el Midcat, se la la ha tirado hoy Francia, y vamos a ver qué sucede con el proyecto de Italia, que como sabes, ni siquiera está presentado el proyecto.
Todos son buenas noticias. El corte de Rusia, del corte del gas, es una respuesta al G7 por limitar el precio del petróleo. Bien. Hoy la OPEP ha anunciado un recorte de barriles, 100.000 menos. Consecuencia directa, ha subido un 4% el petróleo, sube el gas y ahora sube el petróleo, Pilar.
Bueno, 100.000 barriles al día que ha anunciado la OPEP, que recorta. Es verdad que a partir de octubre tenemos septiembre para comprar reservas, pero bueno, si pensábamos que la OPEP iba a ayudar, la OPEP también ha decidido que no ayuda.
Es,
¿no?,
que la OPEP también es Rusia, claro.
Claro, porque, y además el petróleo no solo es fundamental para la gasolina o para el gasóleo, hay miles de derivados de petróleo que utilizamos en productos del día a día tan importantes como los lavavajillas, los jabones, cosméticos, medicinas, para hacer ropa, para hacer tintes, en fin, o sea, que los derivados del petróleo forman plásticos, forman parte de nuestro día a día, y esto viene a sumar pues otra tensión más, ¿no?
Capítulo inflación. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere topar el precio de algunos productos básicos.
Me voy a reunir junto con el ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía.
Entre los productos, te iba a decir, entre los productos estarían el pan, la leche, los huevos, la fruta. Díaz ha cargado directamente contra las distribuidoras, como si no. Pero la parte socialista del gobierno no está de acuerdo con esta propuesta. ¿Alguien se aclara, Pilar?
No se aclara nadie. Bueno, salvo Yolanda Díaz, que es comunista y entonces está a favor de intervenir todos los precios en todos los mercados, pero yo recuerdo que ya sabemos todo el mundo cómo terminaron las economías comunistas y las economías en las que estaban intervenidos los precios, ¿no? En vez de generalizar la riqueza, lo que se hace es empobrecer a todo el mundo, menos a unos pocos. Pero en todo caso, por hablar de la reacción de hoy, que ya la ha habido del campo, ya ha habido un comunicado diciendo que están absolutamente en contra, porque eso lo que hace es reducirles aún más el poco margen de beneficio que pueden tener en sus productos.
Oye, por último, mañana se aprueba el paro para las empleadas del hogar. Curiosamente, hoy le habían preguntado eso a Sánchez en el teatrillo este que ha montado y tenía la respuesta preparada, claro.
Curiosamente. Bueno, yo creo que el problema no está en tener derecho a desempleo cuando a una persona le despiden. El problema está en la regulación laboral y en los altísimos costes de la seguridad social.
Hablamos del gas. Como era de prever, tres días después del anuncio del Kremlin, ya el corte es total, el precio del gas se ha disparado. Marta Ruiz.
El gas holandés, el de referencia en Europa, ha llegado a subir un 30% con respecto al pasado viernes, superando los 280 euros el megavatio, aunque a última hora de la tarde bajaba hasta los 240. Esa subida empuja también al MIBGAS, el de referencia en España, que ha pasado en tres días de los 100 a los 146 euros el megavatio hora, el triple que hace un año. El Nord Stream ya estaba al 20% de su capacidad. El problema, destacan los expertos, es una clausura definitiva que complica más la situación aún con las reservas europeas por encima del objetivo del 80%. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Si el invierno viene moderado, con un recorte del 15% del consumo de gas, podríamos llegar hasta el mes de marzo. Eso sí, algunos países llegarían con las reservas igual a cero, lo cual es una barbaridad. La situación es crítica. O sea, siendo muy honestos, la situación es muy mala, muy preocupante, y hay que empezar a tomar medidas muy serias desde prácticamente ya.
Los ministros de energía de la Unión Europea se reúnen de urgencia el viernes en busca de fórmulas para abaratar el gas y la electricidad.
Recordemos que los principales afectados del gas son precisamente las industrias y, en concreto, un sector muy particular, el de la cerámica. Esta mañana ha estado aquí con Herrera en COPE Fernando Roche, es el presidente de PAMESA.
Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce, o buscamos alternativas, ¿no? No tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking, la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros.
Jorge Morales de Labra es director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta del millón. Claro, visto cómo está el panorama, ¿el gas va a seguir subiendo de precio?
Bueno, eso no lo sabe nadie, ¿eh? Esto depende de un montón de factores, ¿no? Entre otras, le voy a decir que el factor más importante en este momento es la situación de las centrales nucleares francesas, ¿no? Es más importante ya, sin duda, de lo que haga el señor Putin, ¿no? Fíjense que el dato que acaban de dar a mí me parece muy significativo, ¿no? Todos sabíamos que hoy iba a subir el gas, dado que la noticia del corte de suministro del Nord Stream 1 se produjo el viernes después del cierre de mercados, por tanto hoy se esperaba una subida, pero efectivamente al final del día la subida ha sido bastante moderada para lo que se esperaba, ha subido un 12%, ¿no? No es el doble ni el triple, que es lo que yo creo que esperaba Rusia, ¿no? Esto lo que quiere decir es que, claro, fíjese que ya estamos descontando que no va a haber gas ruso durante todo el invierno, ¿eh? Y por tanto ya a Putin se le ha acabado las armas de chantaje, o sea, ya no puede hacer nada más, ¿no? Cuestión distinta, insisto, es que haya problemas adicionales, entre otros, que vuelvo a repetir, es que me parece más importante en este momento la situación de las centrales nucleares francesas, que ahora mismo solamente hay conectadas a la red 3 de cada 10, o sea, 7 están paradas.
Y a usted le preocupa, Jorge, buenas noches, lo de las centrales nucleares francesas, porque podrían ser una forma también de trasladar cierta energía a los países de su entorno, entiendo, si estuvieran todas funcionando.
Claro, bueno, es que el problema que tenemos en este momento es justamente el contrario, que es que, por ejemplo, en España estamos quemando más gas de lo habitual, mucho más, el doble, precisamente porque estamos apoyando a Francia. Hoy el presidente francés ha pedido solidaridad al resto de países para ayudarle en el sistema eléctrico. O sea, es decir, claro, habitualmente, fíjense, por ejemplo, les voy a dar un dato que además es que estamos comprobando, que yo creo que mucha gente está sorprendida, ¿no? Se acordarán de que hace un año salió esto de la nueva tarifa eléctrica, ¿verdad?, que tenía tres tramos, ¿no?, lo de Punta, Lleno y Valle, lo contamos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y que la gente pues se volvió un poquito loca, pues ahora de cuándo tengo que poner la lavadora, ¿no? Aquellos memes de poner la plancha a las 5 de la mañana, de cosas.
Bueno, no, era cuando lo recomendaban, las horas valle.
Sí, pero casi hasta el cachondeo, sí.
Sí, bueno, que se dio lugar a un montón de cachondeo el verano pasado, ¿no? Bien. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? No, los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Y yo lo dije en un montón de medios de comunicación, decimos, no, hombre, acuérdese que las horas más baratas son de madrugada, ¿no?, entre semana y luego los fines de semana, ¿no? Esto muchos oyentes de la linterna seguro que lo tienen en la cabeza todavía, ¿no? Bueno, pues ahora lo que está ocurriendo es que esas horas que se llaman de periodo valle son más caras que las de periodo llano, que son las horas centrales del día, por ejemplo, ¿no? La hora de la siesta, ¿no? O sea, es decir, ahora resulta que la lavadora hay que ponerla a la hora de la siesta, no hay que ponerla de madrugada porque es mucho más cara. Y hay muchos consumidores que esto no lo saben y están diciendo, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues pase por lo siguiente. Nosotros habitualmente en esas horas valle, donde hay menos consumo de electricidad, compramos energía nuclear a Francia. ¿Por qué? Porque en Francia también suelen ser horas valle y como la energía nuclear funciona a piñón fijo, le sobra energía. Y por tanto, como le sobra energía, cuando menos consumo hay, exportan al resto de países, entre ellos a España. Sí. Y lo que está ocurriendo ahora es justamente lo contrario. Como no tienen energía ni siquiera para la hora valle, resulta que en España estamos quemando gas a mansalva a las 5 de la mañana para poder satisfacer parte de la demanda de los consumidores franceses, entre otros países, no solamente en España, ¿no? Por tanto, efectivamente, es que aquí se da un doble efecto. O sea, en primer lugar, no podemos comprar esa energía nuclear a Francia, que nos abarataría el recibo en las horas estas, sobre todo nocturnas y fines de semana, y además es que estamos quemando gas para suplir esa falta de energía nuclear, lo cual a su vez hace que suban los precios.
Claro. Jorge, ¿es factible lo de la excepción ibérica, llamémoslo así, a toda Europa, ese tope al precio del gas?
Es diferente. Una cosa es la excepción ibérica, otra cosa es el tope al precio del gas. La excepción ibérica como tal no es factible a nivel europeo. Yo he hablado con varios medios desde la semana pasada internacionales que están pues eso, explorando la posibilidad de que otros países hagan lo mismo que ha hecho España y Portugal, y como tal ese diseño no es viable, ¿no? Es una cosa que, bueno, es un parche, digamos, que se puso en la normativa española, que es verdad que nos está protegiendo de las enormes subidas de gas que ha habido en los últimos 2 meses y medio, ¿vale? Pero no es factible a nivel europeo. Cuestión distinta es que un tope al precio del gas, para ser más concretos, un tope para que no cobren el precio de gas aquellas centrales eléctricas que no queman gas para producir electricidad, es decir, las renovables y las nucleares, ¿vale? Esto sí que me parece factible en toda Europa, pero seguramente con un mecanismo distinto al que hay en España con esa compensación a las centrales de gas.
Sobre las reservas, que también preocupa mucho, Jorge, dicen los países que ya tenemos, en la mayoría de ellos de la Unión Europea, reservas en el 80% de gas, que sería suficiente para pasar hasta el mes de marzo. ¿Esto es así? ¿No es así? Porque hace 3 meses había que tener el 95% de reservas y estamos en 80%.
Sí, les he estado escuchando y además escuchaba lo que decía también Antonio Turiel, que siempre es muy, muy catastrofista con estas cosas, ¿no? Vamos a ver, esto, como siempre, depende del resto de cosas, ¿no? Hablaba ahora, por ejemplo, de las centrales nucleares francesas, ¿no? El director del operador francés de electricidad dijo que esperaba que para diciembre estuviera más del 90% de la potencia instalada. Evidentemente no es lo mismo que estén todas las centrales nucleares francesas durante el mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero, a que no lo estén. Y por tanto tengamos que quemar gas para suplirlo, ¿vale? O sea, esto de ¿tenemos gas para el invierno? Pues depende. No es lo mismo que vengan tres filomenas y el consumo de gas se dispare a que sea un invierno como el del año pasado, por ejemplo, que fue un invierno bastante suave, ¿vale? O sea, las temperaturas influyen muchísimo en el consumo de gas porque influyen en el consumo de calefacción, naturalmente. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esto no es una ciencia exacta de decir, oiga, vamos a llegar con el gas que ya tenemos, llegamos a marzo. No, mire, depende de un montón de cosas, ¿vale? Pero básicamente podemos decir que estamos en una situación buena. O sea, quiero decir que en términos generales, tenemos gas, sobre todo en España, ¿vale? Voy a dar datos muy concretos porque, a ver, ¿cómo hago yo los cálculos, no? De decir, bueno, esto que efectivamente la pregunta ahora, ¿llegamos o no llegamos? Bueno, vamos a ver. Normalmente, en un país desarrollado, en los países europeos y en España en particular, consumimos mucho más gas en invierno que en verano, ¿vale? Mucho más, porque lo utilizamos para la calefacción principalmente, ¿no? Bien. Entonces, los países en general lo que hacen es dimensionar sus almacenamientos de gas precisamente para cubrir el diferencial. Ojo, no la totalidad del gas que vamos a cubrir en invierno, lo digo, porque estoy escuchando algunos medios que están diciendo, es que solo tenemos 50 días, y 50 días de gas se nos acaban enseguida. Oiga, es que los 50 días, o sea, no se prevé un corte de suministro durante 50 días. Lo que se hace es calcular cuál es la diferencia, que en España es el orden de 50 días, entre lo que consumimos en invierno y lo que consumimos en verano. Bien, ese gas, en el caso de España en particular, ya lo tenemos almacenado. O sea, en este momento, a día 5 de septiembre, a las 9:45 de la noche, ya tenemos todo el diferencial. Ojo a lo que estoy diciendo, no todo el gas del invierno, por supuesto que no. Eso no está diseñado. Pero todo el diferencial sí. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros simplemente tenemos insumos a través de Argelia y a través de los barcos que entran en las regasificadoras españolas, solamente a nivel del consumo de verano, que es mucho menos, insisto, que el del invierno, llegaríamos efectivamente a cero en marzo, pero llegaríamos al final de marzo, ¿vale? En este momento. ¿Pero qué ocurre? Que además los insumos que hemos estado teniendo durante los últimos meses no solamente nos han permitido satisfacer nuestra demanda de gas del verano, sino que además nos han permitido llenar nuestros depósitos. Es decir, en condiciones generales España puede perfectamente suplir esta situación porque tiene ya todo el gas almacenado y porque en condiciones normales del mercado entrará suficiente gas más que de sobra para cubrir el invierno. Pues en Alemania es distinto, porque como no tienen regasificadoras, tienen menos almacenamiento, todavía no han llegado al nivel que tiene España, y encima se les ha cortado el gas de Rusia, pues está la cosa mucho más tensa. Pero en España no se prevé que haya tensión de suministro. Ahora, les voy a decir, y con esto termino, claro, todo depende de lo que pase en el resto del mercado. Insisto que si Francia se queda sin nucleares y tenemos que inyectar un montón de gas, tenemos que poner todas nuestras centrales de gas a funcionar, y entonces en vez de tener el consumo normal de gas tenemos el doble, pues a lo mejor entonces ya no estamos tan sobrados. Es más, hubo un incendio en el verano en una de las regasificadoras más importantes de Estados Unidos. Claro, si Estados Unidos resulta que deja de enviarnos gas a través de barco porque hay incendios o hay cualquier cosa, vamos a llamar atentado, para que suene a algo más realista, ¿no? Si hay atentados en las estaciones de gasificación de Estados Unidos, pues no nos llega el gas que habitualmente nos llega y entonces podríamos tener problemas. Esta es la situación.
Pues me temo que vamos a hablar mucho de este invierno. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Gracias, cuídate.
Gracias.
Adiós, chao. A esta hora nos fijamos en el número, la cifra del día que hoy nos trae Reyes Calderón.
21,8%. Esa es la cifra de hoy. La ofrece el Ministerio de Universidades y corresponde al porcentaje de abandono de los estudios universitarios en España. 21,8%, es decir, uno de cada cinco estudiantes que entra en la universidad estos primeros días de septiembre abandonará su sueño universitario antes de un año. Además, una tercera parte, el 33%, nunca acabará su carrera. Los porcentajes de abandono universitario en España, que van al alza, son muy superiores a la media europea y están por encima del 15% que la OCDE considera límite superior. Tenemos un problema. Las pérdidas anuales derivadas de este fracaso universitario se cifran en millones para las arcas públicas y privada, casi 1.000 millones de euros en 2021. Pero hay otras pérdidas de mayor calado, las de un colectivo que va directo a las listas de desempleo. No están tan lejos aquellos años en los que ir a la universidad era el sueño de los españoles de todas las clases sociales. La universidad es redistributiva per se, lo es como pocas instancias, la oportunidad de oro para quienes quieren esforzarse y carecen de renta. No están tan lejos los años en los que nuestros jóvenes concebían a la universidad como una prioridad en sus vidas y no se les pasaba por la cabeza abandonar estos estudios. La explicación de este fenómeno es multifacética, incluye variables personales, emocionales, socioculturales, pero quiero resaltar hoy el valor predictivo de una variable que evidencian las encuestas realizadas a los propios universitarios. Los datos aseguran que el esfuerzo, la satisfacción con el propio desempeño, la gratificación que produce en un estudiante el esfuerzo invertido en su aprendizaje es un antídoto contra el abandono. Se equivocan de plano quienes piensan que hacer más livianos los estudios, no exigir, reduce el fracaso universitario. Es todo lo contrario, lo aumenta.
Hacemos un rapidito repaso a la actualidad económica con nuestro profesor de cabecera, Fernando Fernández. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esto del gas es para perderse claramente, pero ya Rusia ha cortado definitivamente. ¿Qué? Sí. Cógelo por donde quieras.
Bueno, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Estaba escuchando la entrevista que le hacéis a Jorge Morales y no voy a detener. Pero sí quería hacer referencia al debate político en España, ¿no? Con la idea esta de si eso no es posible o si ha sido un gran éxito de Pedro Sánchez el tope al gas y si Europa nos va a copiar, etcétera. Bueno, yo creo que este es un debate que se resolvió ayer. O sea, ayer la Comisión Europea publicó lo que llaman técnicamente un non-paper. Es curioso que se publique un no papel, en papel, por cierto, se publica. Que es un documento de trabajo, lo que llamaríamos en español libro blanco, ¿no? Que es precisamente lo que ilustra la reforma que la presidenta von der Leyen ha anunciado del Marco Energético Europeo. Y en ese informe de 23 páginas y que está en la web a disposición de quien lo quiera leer, que es muy breve, dice tres cosas muy sencillas. Primero, hay que mantener el mercado energético europeo. El mercado energético europeo, que se basa en el precio marginal, es un bien a preservar. Dos, la excepción ibérica se desaconseja específicamente porque incentiva la demanda de gas. Es decir, se estima que aumente la demanda de gas en un 10% adicional, cuando lo que se trata precisamente es de reducir la demanda de gas. Tercero, generalizar la excepción ibérica, el gran triunfo del presidente Sánchez a Europa, costaría en el entorno de 200.000 millones de euros. Y lo que propone la Comisión es justo lo contrario, que se haga mecanismos de mercado para reducir la demanda, que no se utilicen los impuestos para captar supuestos beneficios extraordinarios, que se reduzcan las subvenciones generales y que se enfoque muy bien a los colectivos vulnerables a los que hay que proteger.
O sea que
más bien, Pilar, digamos, le da un varapalo absoluto. No, lo digo porque es que es curioso leer la prensa española. Hoy incluso, ¿no? Ya ha publicado un paper cuando se hace referencia en muchos medios a que Europa puede darle la razón al presidente Sánchez. Bueno, pero usted está escrito, publicado en blanco y negro ayer, ¿no? Y supongo que incluso traducido al español, ¿no? O sea que no creo que haya muchos problemas para leer este non-paper de la Comisión.
Queda claro, FF.2, Fondo Monetario Internacional, que dice que hay que reformar la fiscalidad europea. Yo cuando alguien dice que reforma la fiscalidad me pongo a temblar, porque es subida de impuestos.
Bueno, no.
Nadie habla de bajarlos. ¿Qué dice?
En el debate, no, Pilar, en este caso, como consecuencia también, pero no necesariamente. Entra en el debate famoso del marco fiscal europeo, ¿no? De las reglas fiscales europeas. Y lo que viene a decir fundamentalmente son dos cosas, ¿no? Que las reglas tienen que estar vinculadas a los riesgos de las que amenazan a la estabilidad, que los riesgos están distribuidos, los riesgos fiscales están distribuidos de manera muy diferente en distintos países europeos, que hay países que significan un riesgo alto, países que tienen un nivel de deuda pública PIB muy alto, y obviamente no lo menciona directamente, pero está hablando de España e Italia, en fin, los países que secularmente significan un riesgo fiscal para la Unión Europea, y lo que dice fundamentalmente es que en la reforma de ese marco fiscal, la velocidad de ajuste debe estar vinculada al nivel de riesgo, o dicho en palabras más claras, que países que tienen niveles de deuda pública muy altos tendrían que ejecutar ya unas reformas fiscales que reduzcan su déficit en un plazo máximo de 3 a 5 años, máximo, alcanzar un equilibrio fiscal positivo, que no dice que por supuesto, y no dice claramente que se tenga que hacer subiendo impuestos, sino también, y también lo dice específicamente, reduciendo el gasto, mejorando los niveles de eficiencia en la previsión del gasto. Y habla de que hay que incluir topes de gasto plurianuales precisamente para asegurar esa reducción del déficit público en 3 a 5 años.
Si miramos a Sudamérica, que conoces bien la región, Chile y Argentina están al fondo de una semana clave. Chile es noticia hoy porque lo de la constitución del nuevo presidente se ha ido al garete. Argentina, por ese intento de magnicidio, voy a ser suave y elegante, de sí, Cristina Fernández de Kirchner, cada minuto que pasa canta más la Traviata. Oye, y todavía no ha empezado Petro en Colombia a hacer las suyas.
Claro,
Dios mío, qué vértigo, ¿no?
Sí, yo lo que quería era poner un par de datos económicos encima de la mesa para un poco poner en el contexto qué está pasando o qué consecuencias económicas tienen determinados regímenes políticos. Es decir, claro que la política económica importa y lo estamos viendo muy, muy cerca a nosotros y a nuestras empresas, ¿no? Porque recordemos que Chile y Argentina, o toda América Latina en concreto, no solo están próximas en el corazón, digamos, en la mente de los españoles, sino también en el bolsillo, la cartera, ¿no? Por muchas razones que todos conocemos, la presencia de las empresas españolas allí. Bueno, en Chile, por ejemplo, estamos asistiendo a la mayor depreciación del peso chileno en 13 años. Y esa depreciación se ha producido en la carrera electoral. Y curiosamente hoy, cuando ha triunfado el no, el peso se ha apreciado, poniendo límite a esa, se ha recuperado un 4%, poniendo límite a esa depreciación que llegó a alcanzar 1.000 pesos por dólar, ¿no? La inflación está en el 13%, el tipo de interés en el 7,5%, y el incremento del PIB en datos del Banco Central de Chile hoy, ayer precisamente, hoy, que ha revisado sus previsiones para este año y el que viene, 22 y 23, en el entorno del 1 al 2% en el mejor de los casos. Recordemos que en Chile la tasa media de crecimiento, lo que llamaríamos el crecimiento potencial, el que en España está en el 2,5% para entendernos, en Chile está entre el 6,5% y el 8%, cifras del propio Banco Central Europeo, que el año pasado, todavía en pleno COVID, crecieron al 11,5%. Y este año la incertidumbre económica y el intento del gobierno actual de poner en solfa el modelo económico chileno va a provocar claramente una recesión y el empobrecimiento del país. A mí me sorprende, muy brevemente, ¿sí? Yo trabajé en Chile muchos años, precisamente en la transición económico-política chilena con los gobiernos socialistas de entonces, con el presidente Alvin y con el presidente Ricardo Lagos, y los dos mantuvieron muy claro los objetivos de estabilidad económica, fiscal y monetaria que habían hecho de Chile un país de éxito económico. Bueno, esto es justo lo que parece que el presidente Boric se quiere cargar, además de la Constitución, ¿no? Y en Argentina, muy breve, ¿qué te voy a contar? Una inflación que se estima que sea el 90% a fin de año, el 78% a la fecha, el último dato de julio, un país sumido en la devaluación, con el peso que se deprecia drásticamente, los argentinos han abandonado una vez más el peso, y digo una vez más porque esto es un tema recurrente, que donde la deuda argentina, y acabo con este dato, cotiza hoy al 18% de su valor. Es decir, si uno tiene un título del Banco de la República Argentina que le promete pagarle $1,000, lo que el mercado dice hoy es que va a cobrar $180 por esos $1,000. Y esto también solo va a ir a peor, ¿no? El problema argentino que tiene es que el intento barra espectáculo
de los últimos días
puede provocar una crispación social. Yo creo que esto es en parte lo que se persigue. Y eso solo puede deteriorar una complicadísima situación.
Más, efectivamente. Fernando Fernández, que algún día hablaremos despacio de lo de América, que es muy interesante. Gracias.
Encantado.
Chao. Chao.
Besos, Fer.
Besos.
Adiós, Pilarín.
Hasta mañana.
Joder.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, por mi manera de ser, no tengo enemigos, sinceramente.
Pablo Laso se sienta por primera vez en un estudio de radio después de su salida del Real Madrid. Y lo hace en el partidazo de COPE. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo está? ¿Qué tiene que decir?
¿Volver? Yo qué sé.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes.
Juanma Castaño entrevista a Pablo Laso. Escúchalo esta noche desde las 11:30 en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.